Bueno, pues llegaron a un acuerdo los gobernadores de la República y el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de los llamados superdelegados. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema. López Obrador aceptó la propuesta de varios mandatarios para que los coordinadores estatales no sean los secretarios técnicos de las mesas de seguridad. Habla el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que bueno, pues había ya anunciado un recurso legal en contra de esta figura de los superdelegados. Habla Alfaro, Enrique Alfaro de Jalisco, que mañana asume el cargo como gobernador, y habla el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Son algunas de las voces de los gobernadores que se escucharon en la reunión de CONAGO con López Obrador.
O sea, una cosa es la facultad que tiene el presidente para nombrar a sus colaboradores, entre ellos nombrar delegados o lo que quiera. Lo que estamos solicitando es que no recaigan en la misma figura de coordinadores de programas de desarrollo.
Yo voy a hacer lo que dice la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, instalar de inmediato el Consejo Estatal de Seguridad, y en ese consejo nada tiene que ver ningún superdelegado.
Que ni siquiera les iba a dar tiempo para las dos cosas, o coordinan programas sociales, sí, o coordinan el aparato de seguridad pública.
Y lo que hemos dicho es que haya un perfil adecuado,
que además se encargue realmente de qué, pues de tomar nota de los acuerdos, de dar seguimiento a los acuerdos, de hacer el reporte permanente de las reuniones de seguridad.
Y bueno, tenemos el tema de la inseguridad en México. Estamos hablando de una jornada realmente cruenta, la que se ha vivido en estas últimas horas. Decenas de personas ejecutadas en 11 estados de la República Mexicana, solamente en Guanajuato, y digo solamente en Guanajuato porque ahí se concentró un número importante de personas asesinadas en las últimas horas, 19 personas asesinadas, en este caso fueron en 7 municipios de Guanajuato en un lapso de 10 horas. El reporte general, bueno, pues nos habla precisamente de una extendida presencia de actos de violencia en 11 estados de la República Mexicana. Y bueno, pues hay un reportaje, por cierto, del Semanario Z que vale mucho la pena revisar. Los colegas del Semanario Z están presentando un conjunto de informaciones que compartimos con ustedes esta mañana. Superó el gobierno de Enrique Peña Nieto la cantidad de asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón. De acuerdo con esta información que concentra los datos más relevantes en esta materia, la administración que concluyó de Peña Nieto el viernes pasado cerró con casi 150.992 ejecutados. Es la herencia del gobierno de Peña Nieto. El recuento pormenorizado lo han presentado los colegas del Semanario Z y han compartido con nosotros este informe que puede usted consultar en aristeguinoticias.com y que estamos comentando esta mañana en esta transmisión en vivo junto con las estaciones en Radio Centro. 13 estados, los 13 estados más violentos, 13 estados los más violentos de 2018, empezando por Guanajuato, precisamente, como si se tratara de ilustrar que este informe global es correcto. Ayer Guanajuato se convirtió en la entidad con mayor número de ejecuciones en las últimas horas. La Procuraduría General de la República detuvo a Alejandro Rocha Laureano, agente ministerial de Puebla, que en 2005 participó en la detención y tortura de la periodista Lidia Cacho. Se le va a procesar por el delito de tortura en un juzgado del estado de Quintana Roo. La también escritora Lidia Cacho recordó que es apenas el tercer detenido de 17 presuntos implicados. Y bueno, pues el tema de Puebla ha tomado un giro importante. La elección en Puebla es el único caso que todavía está por resolverse, esta elección por la gubernatura poblana. Marta Erika Alonso amagó con acudir a instancias internacionales para defender su triunfo en los comicios del pasado 1 de julio en Puebla. En conferencia de prensa, acompañada por el dirigente nacional de su partido, Marco Cortés, reiteró que su triunfo fue contundente.
Acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos través de una medida cautelar se garantice el debido proceso legal, el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales para la resolución definitiva del caso, con estricto apego a la observancia de los derechos humanos, principios democráticos y sin intervenciones de agentes o factores externos.
En respuesta, el líder de Morena en Puebla, Gabriel Biestro, aseguró que el PAN pretende deslegitimar al magistrado José Luis Vargas por pretender la nulidad de los comicios. Rechazó que, al hacer público su proyecto, haya atentado contra los principios de imparcialidad y objetividad, como ha dicho la gobernadora, la gobernadora electa, que en este caso está impugnada su elección, y entonces, bueno, pues ahora está esta discusión abierta sobre el tema. Dice Biestro, pues efectivamente la elección ha sido revisada, pero la van a echar abajo por todas las irregularidades que en estas revisiones salieron. Primero hablan de respetar las instituciones y luego las descalifican. ¿Quién los entiende? Dice el líder de Morena en Puebla. Y bueno, le informo que el Consejo de la Judicatura Federal ha recibido 2.835 recursos contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que prohíbe que funcionarios ganen más de lo que percibe el presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia ordenó a tribunales colegiados de todo el país aplazar sus resoluciones hasta que el Pleno se pronuncie al respecto. Ayer, López Obrador, en su conferencia matutina, señaló que quienes estén inconformes se pueden emplear en la iniciativa privada.
Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza.
Coparmex admitió que el salario mínimo en México es de los más bajos del mundo, propuso desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y promover una nueva cultura salarial. Habla el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Desde diciembre de 1982 a la fecha, el salario mínimo general en México se redujo en términos reales un 55%. Actualmente, y a pesar de los dos incrementos más recientes, históricos por cierto, solamente alcanza a cubrir el 89% de la canasta alimentaria y no alimentaria, de acuerdo a las cifras de Coneval. Es decir, el salario mínimo general se ubica por debajo de la línea de bienestar.
Senadoras de la República de distintos partidos anunciaron reformas a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Habla Patricia Mercado.
2,300,000 mujeres, la mayoría de ellas, que las familias, la vida cotidiana, no podría funcionar en millones de familias en nuestro país si no fuera por este trabajo que hasta ahora es un trabajo con mínimos derechos, con mínimos reconocimientos.
La recompra de bonos de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aliviará algunos riesgos de corto plazo, admite la calificadora Fitch Rating. Agregó que el consentimiento de tenedores de bonos para modificar algunas de las condiciones de estos bonos evitaría que se desencadene un evento de incumplimiento y de aceleración de vencimientos de la deuda. Y en Morelos fueron retirados los bloques de concreto que separaban los carriles confinados del Paso Express. Fidel Jiménez, secretario de Obras Públicas de Morelos, informó que la decisión fue del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pero los están quitando a mazazos, no crea que los están retirando de otra manera, están retirándolos a mazazos. Es la imagen, pues, fuerte. El reporte que nos envía nuestro colega Héctor Raúl González, que le mando un saludo a Héctor Raúl González, que nos mandó este video que estamos compartiendo con el público de este programa en aristeguinoticias.com, y que le narro a las estaciones de radio abierta en todo el país de Grupo Radio Centro. Pues sí, literalmente están retirando a mazazos los bloques de concreto que separaban los carriles confinados del Paso Express. Habremos de analizar la medida. Hemos de revisar qué significa esto. ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? pues sí, para analizarse, porque la obra pública está hecha, el recurso económico gastado en estos muros de estos bloques de concreto, y el video y la imagen muestran claramente que se decidió quitarlos de esta manera. Héctor Raúl González nos tendrá los detalles al respecto. Y bueno, pues hoy toma posesión, protesta Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la capital del país a la ceremonia en el Congreso Capitalino que iniciará a las 11 de la mañana. Asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mediodía, Claudia Sheinbaum tomará protesta a su gabinete en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, y a las 2 de la tarde convertirá al antiguo Palacio del Ayuntamiento en un museo. José Ramón Amieva, jefe de gobierno saliente, aseguró que se va satisfecho y deseó suerte a su sucesora.
Bueno, el balance personal de absoluta satisfacción, el balance institucional de que quede funcional la ciudad y que siga desarrollándose. Yo la mejor de las suertes le deseo a la doctora Claudia, a su equipo, el mejor de los éxitos.
¿Satisfecho?
Pues yo en la parte personal me encuentro satisfecho en cuanto al desarrollo profesional que me permitió tener el gobierno de la ciudad, en el crecimiento personal, en el conocimiento, en la oportunidad de desarrollar muchas cosas que tal vez hace 23 años no pudiera imaginar.
El mundo.
Un terremoto magnitud 7.6 registrado este miércoles en Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur, llevó a las autoridades de este archipiélago francés a activar una alerta de tsunami, ya que ya fue desactivada, pero primero se activó y ya vieron que no sucedió el tsunami, pero fue realmente un momento muy tenso. Se ordenó la inmediata evacuación de la población asentada en las costas. Se han registrado olas de hasta 3 metros que han producido daños menores. Hasta el momento no hay información, por fortuna, de víctimas. Y en Bolivia, Evo Morales quiere ser candidato de nuevo por cuarta ocasión. Va por una candidatura presidencial el presidente de Bolivia. Y bueno, pues el Tribunal Supremo Electoral aprobó ayer la postulación de Morales como candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, pese a que en 2016 un referéndum decidió que el mandatario no volvería a reelegirse. La primera vuelta electoral se realizará el próximo enero. Bueno, a ver, hubo el referéndum, la gente dijo que no quería que se reeligiera Evo Morales. Era un momento muy interesante porque tenía en ese momento también altos índices de popularidad el presidente Evo Morales, pero a la vez la gente dijo, a pesar de que tiene esta buena aceptación en general de la población boliviana, no queremos que se reelija. A pesar de este referéndum, hubo este intento y el Tribunal Supremo Electoral le ha aprobado la postulación a Morales como candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo Más, así que va por la cuarta candidatura presidencial el presidente boliviano. 7:18, tiempo del centro de la República Mexicana. Hacemos un alto en el camino y gracias a quienes enlazaron esta primera parte en Facebook Live y en Periscope para este primer momento, algunos minutos compartidos con ustedes. Y bueno, pues lo invitamos a que siga el programa completo en las estaciones de Grupo Radio Centro en toda la República Mexicana. Va creciendo la red nacional, va creciendo la cobertura nacional en Radio Centro, cosa que agradecemos muchísimo a cada una de las estaciones que se va sumando en todo el país. Cada vez más fuerte esta cobertura en la radio abierta en Radio Centro y por supuesto nuestra presencia en www.aristeguinoticias.com en internet. A quien estuvo en Facebook Live y en Periscope estos primeros minutos, gracias. Los invitamos a estas opciones para que lleguen a este programa en su transmisión en vivo completa. Aquí estamos y aquí los esperamos.